Mira a tu vecino y dile, estás en una iglesia pentecostal. Y yo le, o sea, y le he dicho a varias personas, yo no sé yo qué haría, esto no es como para echarle tierrita a nadie ni nada de eso, pero gracias a Dios soy pentecostal y no soy otra denominación, porque acá creemos en el mover del Espíritu Santo y eso no solo es la expresión que vimos la semana pasada, sino creemos en milagros, en señales, en prodigios, amén, que nos da una esperanza, aun cuando nos enfrentamos a cosas donde realmente no hay esperanza, es eso que tenía Abraham, que creyó en contra de la esperanza, que cuando ya no había en qué creer, él siguió creyendo. Yo creo que Abraham era pentecostal, yo creo que Abraham declaraba las cosas que no son como si fuesen. Y hay gente que se burla aún de uno, y, ay, ustedes son los de la fe, ay, ustedes son los que creen en lo imposible. Y me gusta a veces responderles y decirles, y deberías probarlo. O sea, tú que te metes de a 20 pepas cada día, ¿por qué no probar la sanidad de Dios? ¿Por qué no probar un poco del mover del Espíritu Santo a ver si te reduce el estrés sin las pepas que necesitas? Y no estoy atacando las pepas, pero ¿cuántos saben que Dios tiene un plan que no requiere de pepas? Amén. Que Dios tiene un plan que no requiere de la ayuda humana, sino de la ayuda del Espíritu Santo. Que mi papá ha dicho varias veces que el regalo de Dios para el mundo es Jesús, pero el regalo de Dios para los cristianos es el Espíritu Santo. Y hay muchos que simplemente les falta usar el regalo que Dios les ha dado, que es el Espíritu Santo. Así que, y bueno, y hoy solo estoy yo tratando de acá de quemar tiempo antes de empezar, no me tiré. Pero solo que tenía eso como en el corazón, como realmente estoy muy agradecido de ser parte de una iglesia pentecostal, que creemos en el mover del Espíritu Santo de Pentecostés y todo lo demás. Y con eso en mente, quiero que vayamos nosotros a Josué capítulo 4. Vamos a leer harta palabra en esta noche, si está bien con ustedes. Si no, igual la voy a leer, pero ya sé que no está bien con ustedes, pero es bueno dejar las cosas claras. Pero en Josué capítulo 4 leemos una historia que realmente hace mucho no la leía, me volví a acordar hace un tiempo, fui a leerla otra vez. Y hay un principio que quiero que nosotros podamos aprender en cuanto a esta historia, que creo que nos va a ayudar nosotros durante los ataques del enemigo, porque no hay nada que al enemigo le guste más que atacarte un lunes después de campaña. No sé si ya les ha pasado o no, y no estoy profetizando en tu vida, pero espera, porque no solo se vienen cosas buenas, pero también se vienen buenos ataques. O si no, Jesús nunca te hubiera dado a ti una armadura. A veces no, nosotros no conectamos los puntos. Y pensamos como, ¿y por qué me están atacando? Y es como, pues para eso le dio una armadura. Jesús sabía que venían ataques y por eso te dio a ti el escudo de la fe, para apagar los dardos, no para evitar los dardos, sino para apagarlos. Que cuando viene el dardo, cuando viene la flecha incendiaria del enemigo, tú tienes algo para contrarrestarlo. Pero te lo tienes que poner, te tienes que poner la palabra de Dios, te tienes que entender la palabra de Dios, tienes que hacer crecer la fe en tu vida para que cuando vayas por valle de sombra de muerte no vayas a temer, sino que puedas estar confiado porque entiendes que Dios está contigo. Josué capítulo 4, versículo 1 dice: Aconteció que cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Las llevaréis con vosotros y los pondréis en el lugar donde habéis de pasar la noche, es decir, al otro lado. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a quienes él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Podrían regalarme una agüita, por favor? Gracias. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vosotros, hijos, pregunten en el futuro diciendo: ¿Qué significan estas piedras para vosotros? Les responderéis: Las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto. Gracias, que todavía tengo rezagos de la campaña. Grité mucho mi victoria, entonces a veces como que. Las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora, ¿qué acabamos de leer? Y vamos a terminar leyendo los otros tres versículos ahorita, pero que quedémonos acá un rato, porque dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel quiere ya entrar a su tierra prometida y ya es hora de entrar a su tierra prometida. ¿Por qué estoy hablando de esta historia en este momento? Porque siento que para muchos es la hora de entrar a lo que Dios te ha prometido. Amén. Y lo declaramos en una campaña, pero no quiero que lo pierdas en la campaña. Quiero que lo que has obtenido en la campaña lo traigas a la siguiente semana, que se nos ha dado palabra que estamos entrando a algo nuevo, se nos ha dado palabra que estamos entrando a lo que Dios ya tiene preparado, que este es tu momento, que el mejor mes de tu vida, todo lo demás. Pero si es así, entonces es hora de entrar, y para entrar hay ciertas instrucciones que nosotros vemos que Dios ha dado. Ellos están a punto de entrar, ellos están donde tú estás, a punto de entrar. Mira a tu vecino y dile: estoy a punto de entrar. ¿Sabes? No es casualidad. En Chía hemos estado orando y una palabra que Dios nos había dado es: estamos entrando en el mejor mes de nuestras vidas. ¿Sabías tú que el índice de suicidio, el índice de depresión, donde está en su punto más alto, es en este mes? Y nosotros sabemos y entendemos que nosotros vamos a contrarrestar esas estadísticas, que el diablo piensa que nos va a deprimir en este mes por todas las cosas que suceden, pero hay un gozo inexplicable y lleno de gloria en nosotros. Nosotros veremos lo mejor de Dios en este mes, y el único mes que va a ser mejor que este es el que sigue, porque en Dios vamos de fe en fe y de gloria en gloria. Yo ya no pienso en temporadas, porque y entiendo el concepto dentro de la palabra de Dios que dice que las vacas flacas, las vacas gordas, tiempo de siembra, tiempo de cosecha. Pero la palabra de Dios también dice en Isaías que los que se plantan junto al río del Espíritu, dice que su hoja nunca cae. Es decir, eso no pasa por temporadas, dice que su hoja no cae y siempre da fruto. Que aquel que se planta en el río no vive en el vaivén de la vida, no vive, no es que estoy en mis vacas flacas, en mis vacas gordas, voy por el monte, voy por el valle, voy por el río, voy por el lago, se inventan cualquier escenografía en sus vidas, en vez de decir: no, yo me voy a plantar en el río y mi hoja nunca va a caer. Que caiga el dólar, pero mi hoja no cae. Que se inventen un nuevo COVID, un nuevo coso, pero yo siempre voy a dar fruto. ¿Por qué? Porque estoy plantado junto al río. Me acuerdo haber ido al Amazonas y en el Amazonas empecé a hablar un poco acerca de cuando uno pasa por temporadas, y les dije: ustedes saben como cuando en el otoño, cuando se empiezan a caer las hojas, y veo la cara de las personas ahí mirándome como: ¿cómo así? Y yo: no, pues ustedes saben, en las temporadas. Y ellos no entendían las temporadas. Y yo les dije: bueno, pues hay ciertos países donde uno pasa por temporadas y se caen las hojas. Y todo el mundo que estaba ahí reunido: uy, eso sería terrible. Obviamente ellos viven en el Amazonas, lo peor que les podría pasar es que todas esas hojas se les cayeran al mismo tiempo. Y me di cuenta que ellos no pasan por temporadas. ¿Por qué? Porque ellos viven al lado de uno de los ríos más grandes del mundo. Y el Espíritu Santo a mí me lo dijo: si tú te plantas al lado del río de agua viva, si tú te plantas al lado de ese río que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 7 versículo 37, que aquel que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Que si me planto en el río del Espíritu Santo, mi hoja no cae y siempre doy fruto. De hecho, la palabra de Dios dice en Isaías que cuando el que está plantado ahí no temerá cuando venga el calor, es decir, no temerá cuando viene el ataque, no temerá cuando empiecen a decir: si escuchó lo que está pasando, no me importa lo que está pasando, porque yo sé dónde estoy plantado. Si está pasando, entonces sabes qué está pasando en mi vida: un momento donde Dios me está usando de plataforma para un testimonio. Que el mismo agua que ahogó al mundo fue lo que levantó a Noé. Ese es el poder que vive en mí. Que lo que puede estar ahogando al mundo, yo estoy plantado al lado de lo que me va a levantar a mí. Finanzas no me asustan, enfermedades no me asustan, ataques no me asustan. ¿Por qué? Porque estoy plantado junto al río y mi hoja no cae y siempre doy fruto. En el nombre de Jesús. Estamos entrando en un tiempo donde vamos a ver lo que Dios ha preparado para nosotros. Amén. donde no es, porque uno a veces piensa, ay, bueno, pues hay que aprovecharlo porque es que uno nunca sabe cuándo vuelve. Esa es la gran mentira del enemigo. La palabra de Dios dice que Dios había preparado una tierra prometida que fluía con leche y miel. Él nunca mencionó escasez. Él nunca decía, pero solo fluye en ciertos momentos, así que pilas, avíspense. Porque es que y esa es la mentalidad humana, ¿no? Y la palabra de Dios habla en Santiago acerca de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y la sabiduría humana te dice, hay que avisparse, hay que aprovecharlo. La sabiduría humana te quiere ver como un animal. Avíspate, hay que ser abeja, hay que ser avispa, hay que ser avión, hay que ser de todo. Tú no eres animal para ser avispa, avión. No, yo espero en Jehová, porque los que esperan en Jehová son los que recobran fuerzas, que ellos correrán y no se cansarán. Yo no, o sea, a mí no me mueve lo que dice lo que dicen en los temas económicos, lo que dicen noticieros, lo que dicen redes sociales. A mí me mueve la palabra de Dios. Yo tengo una palabra y eso es lo único que necesito. Y vas a encontrarte con personas que te van a empezar a decir, no, pero usted conoce, pues fuera en Estados Unidos le creo, pero es que acá en Colombia, pues prepárate, porque ellos estarán a punto de ver lo que Dios ha preparado para ti. Amén. Este es el mes para recibirlo. Amén. No es como, bueno, ojalá el 2025 lo vea. ¿Y por qué no ahora? ¿Sabías que eso simplemente es algo inventado por los humanos? Que el primero de enero todo cambia. ¿Por qué no cambiarlo hoy? ¿Por qué no empezar un nuevo año hoy? ¿Por qué no haber empezado un nuevo año durante la campaña y haber dicho, esto es un nuevo momento para mí, donde yo me planto al lado del río y de aquí en adelante mi hoja no cae, siempre doy fruto? En tiempos buenos doy fruto, en tiempos malos doy fruto, en ataques doy fruto, en tiempos de escasez doy fruto, porque estoy plantado en el río de Dios. Ahora vemos nosotros acá que Dios les dice algo, dice, y es interesante porque Dios les está haciendo como un estilo de coaching, ¿sí? como un entrenador que sabe lo que puede pasar y entonces les está diciendo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque hasta este momento, por años, por décadas, el pueblo de Israel no había podido pasar esta prueba de cruzar el río Jordán. Habían visto de todo, habían hecho de todo, pero no habían podido entrar. Entonces él les dice algo muy interesante, les dice, bueno, cuando vayan a cruzar, y si conoces la historia, en Josué capítulo 3, donde ellos empiezan a pisar el río Jordán y luego se empieza a secar una vez más, les dice, cuando estén pasando, cojan piedras de lo que están pasando para poner un altar de 12 piedras al otro lado. Es lo que acabamos de leer. Ahora, ¿por qué? Él dice, porque ese monumento les servirá como testimonio. ¿Sabías que es muy importante recordar los testimonios que Dios ha escrito en tu vida? Y dice, y les servirá como memorial, no solo para ustedes, les servirá memorial para aquellos que les siguen, para las generaciones que les siguen. ¿Para qué? Para que ellos no tengan que repetir lo mismo que ustedes. Sabes, nosotros vencemos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que vencemos nosotros por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. A veces hace falta recontar lo bueno que Dios ha sido en tu vida. A veces hace falta revolver a contar, no solo para ti, sino para aquellos que te siguen, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, porque Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Si tú logras contar la bendición de Dios, te darás cuenta que ese es el mismo Dios que habita en ti hoy y que lo puede volver a hacer. Me acuerdo, y les he contado esta historia antes, pero con Carito, cuando pasábamos por este tema económico, ella estaba llorando. Un día iba a vender su vestido de matrimonio y me sacó la piedra porque yo dije, no, ese vestido de matrimonio es para nuestras hijas, y en ese momento no teníamos hijas ni nada, pero yo clamando las cosas que no son como si fuesen para nuestras 6 hijas. Ya he cambiado mi confesión, estoy feliz con 2, Señor, gracias, sí. Pero me puse bravo, pero entendía por qué, porque necesitamos pagar el arriendo, todo eso, y ese vestido fue costosísimo. Entonces ella llorando, voy a vender mi vestido, y no, y estábamos nosotros en un cuarto de hotel a punto de hablar con un amigo que nos invitó a cenar, y estábamos ahí y ella empieza a llorar y ella, es que estoy cansada y uno no sabe cuándo va a venir la plata o no, y siempre nos falta, y es como un bolsillo roto donde uno se mete en la plata en el bolsillo y se le desaparece y todo, y ella empezó a hablar todo esto y me puso a llorar también porque soy flojo, y cuando la veo a ella llorar también me pone a mí a llorar, y entonces los dos estamos llorando, abrazándonos, Señor, ven por tu pueblo, sí, como Señor, ya no podemos, ¿por qué nos das tus batallas más fuertes, Señor? Y bueno, así llorando todo, como desahuciados, estábamos cansados. Mi oración del momento era: Señor, ya no quiero ser pobre, mándame un ladrillo del cielo y lo que sea, cualquier cosa. En ese momento nos llaman del lobby. Y suena y nosotros, o sea, metidos. Y no sé si te has dado cuenta, pero si tú te dejas ir, la carne se va. O sea, eso si fuera como un rodadero, así, uno ya dejaré el ministerio, tú no pagas bien, Señor, todo. Suena, se ríen de la falta de fe de uno. Párense acá, a ver. Veamos su fe entonces, no mentira. Entonces nos llaman del lobby y ya no, que ya llegó, que los vienen a buscar. Y nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Mi problema es que cuando yo lloro, o sea, mi cuerpo me delata, ojos rojos, nariz roja, todo. Estoy como así, como hablando. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, habíamos comprado unas gotas que se llaman Lumify, que son espectaculares porque dos gotas y blanco como la nieve. O sea, no importa qué conjuntivitis uno tenga, uno se lo pone blanco. Entonces, yo, mi amor, clame las cosas que no son como si fuesen. Yo ahí también. Y blancos, pero con la nariz roja. Entonces, yo, bueno, voy a decir que tengo gripa, yo no sé. Y bajamos y él nos, nuestro amigo nos ve y nos dice: ¿ustedes cómo van? Y a mí se me sale de una: no, bendecidos y en victoria, obviamente. O sea, porque pues hay que ser, porque pues uno cree que eso es fe. O sea, no, pues, yo voy a hacer como si nada y lo que sea. Y entonces nos sentamos al restaurante y mi amigo nos pregunta, la pregunta que no queríamos que nos hiciera: bueno, ¿y cómo van? Y yo miro a Carito y yo: no, pues no me voy a poner a llorar acá. Entonces, no, pues súper bien, no, pues uno... Uno cuando miente en fe, ¿no les ha pasado? No, pues sí, espectacular, la verdad, no tenemos una sola queja. Yo, bueno, ¿y ustedes qué han hecho? Y en ese momento acabamos de regresar de Etiopía y de Venezuela, en fin, en 2019. Y entonces no sabía qué más contarle, entonces le conté eso. Le conté, no, pues, y le empecé a contar los testimonios que vivimos en Venezuela. Luego le empecé a contar todo lo que Dios hizo financieramente para costear todo lo que fue Etiopía y todo. Y cuando fuimos a Turquía también, y le empecé a hablar de todo lo que Dios había hecho, porque me quería alejar de mi vida. Entonces, solo le estaba contando lo que Dios había hecho. Y es imposible hablar de lo que Dios ha hecho sin darte cuenta que lo hizo a través de tu vida. Y mientras lo íbamos contando, yo me veía a Carito. Y me empezó a dar un poco de risa porque nosotros tan idiotas, nosotros llorando ahí, o sea, como si se nos acabara la vida, como la viuda que decía: no, solo tenemos un poco de aceite y un poco de harina y vamos a comer y nos vamos a morir. Y nosotros también, nosotros, bueno, que nos invite él y luego nos morimos. Así, porque pues cuando uno se deja ir completo. Y entonces nosotros ahí comiendo la última cena, hablando de Dios, cuando de repente nos dimos cuenta: oiga, Dios es muy bueno. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos levantó la fe. Ahora, ¿qué habíamos hecho nosotros ahí? Se nos había olvidado que habíamos armado un altar donde pudimos volver a ver y decir: oiga, Dios fue muy bueno ahí. Y dice la palabra de Dios, y lo leímos acá en este pasaje, y si quieren volvamos a leerlo una vez más en el versículo 6. Dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten en el futuro diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó al Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora mira que es interesante, porque les dice: las piedras que estaban en el río, pongan 12 de ellas al final del problema, al final del río, para que sirva para que sirva como de conmemoración o un recuerdo de todo lo que ustedes han pasado. Bueno, ¿qué es eso para nosotros hoy? Bueno, tu adoración por cosas pasadas es una muestra de la bondad de Dios para otros que pueden estar pasando por problemas. ¿Saben? Algo que me acordé ahorita, que estaba en el trancón, y ¿saben? El diablo es puerquísimo. Tres personas distintas me gritaron llegando acá. Y a la última yo ya le estaba bajando la ventana para responderle en amor. Y se me fue muy rápido y yo estaba ya bravo y me di cuenta: no, el enemigo quiere meterse conmigo en esta noche. En fin, eso es mi testimonio de esta noche. Pero en todo eso me acordé de algo, porque cuando me sacó la piedra, me acordé de mi mamá. Pero fue porque en la 76 hubo un testimonio, ustedes hace mucho tiempo, tal vez los que son bien antiguos se acuerdan, donde solo era un edificio y luego unas tejas o algo se le había caído a la otra casa y luego entonces fue una demanda y fue un estrés y todo eso. Y me acuerdo que ese señor estaba en la oficina de mi papá y estábamos en campaña en esa semana y estaban ya firmando, como que habían conciliado, yo tenía, no sé, 11, 12 años, entonces lo único que sabía es que el estrés que le estaba generando a mis papás era ese señor. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba ahí porque había como un sofá afuera de, o un sofá, sí, como era un sillón ahí afuera de la oficina de mi papá, y el señor estaba ahí, entonces yo también me senté ahí para mirarlo mal. Yo, porque usted es el que está estresando a mis papás, ¿no? Y no sé qué. Y me acuerdo que mi mamá sale y el señor muy doble se para y dice, no, y es que estas cosas la verdad son muy estresantes, ¿no? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Vea, cuidado con lo que sus hijos ven, porque luego se pueden volver predicadores y dilatarnos todo. Porque el señor, uy, no, es que estas cosas son muy estresantes. Y mi mamá, eso se, vea, chispa completa, dijo, no, estas cosas estresantes, usted es el que empezó a hacer todo esto. Y dice, ¿sabe qué? Vea. Así, me acuerdo, pero eso no es el testimonio. Me acuerdo que luego bajamos porque era campaña y yo, o sea, en mi mente de 11, 12 años, yo no tengo ministerio, yo no tengo nada, yo, acabémoslo, acá somos más, o sea, empecemos igleco cárcel, algo, o sea, igle cárcel. Y empezó la alabanza, todo eso. Y me acuerdo ver a mis papás y mis papás empezaron a danzar con toda. Y yo los vi. Nadie más los vio. Yo los vi. Pero se me quedó, ¿por qué? Porque sigamos leyendo esta historia y entenderán por qué estoy delatando a mis papás así. Dice, versículo 9. Josué también erigió 12 piedras en medio del Jordán. Todos digan en medio del Jordán. Ahora, él les dijo, ustedes van a poner un monumento de 12 piedras, la altura de 12 piedras, al final del problema. Pero luego les digo, pero cuando estén en medio del problema, también ustedes van a hacer algo. Y dice, Josué también erigió 12 piedras de la misma estatura de cuando terminó el problema, puso el monumento en la mitad del problema. Dijo, Josué también erigió 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y ahí están hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijera al pueblo, conforme a todo lo que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Ahora, ¿por qué me acuerdo que ellos dos empezaron a danzar? Porque leyendo esta historia es lo que mis papás hicieron. Que es muy fácil al final del problema poner las 12 piedras y no, Dios ha sido bueno, nunca dudé, siempre yo un hombre de fe, todo lo demás. Pero cuando estás en medio, la palabra de Dios muestra que la celebración en medio del problema tiene que ser de la misma estatura que la celebración al final del problema. ¿Qué es eso? Eso es verdadera confianza en la presencia del Señor, es verdadera confianza en lo que Dios ha dicho. Muy fácil celebrar cuando ya todo ha pasado, pero requiere fe, y donde se forja la fe es en medio de la situación, que tú sabes adorar a Dios de la misma estatura, de la misma gana al final de la situación como a la mitad de la situación, porque el mismo Dios de la mitad de la situación es el mismo Dios que te saca al otro lado del problema. Pero entonces la palabra de Dios nos muestra algo muy peculiar, y es que Josué lo entendía y él dijo, no, vamos a hacer ese monumento al final como monumento para el resto de las personas, la gente que nos pregunte que por qué danzas de esa manera, por qué alabas de esa manera, pues por todo lo que Dios ha hecho, pero también en la mitad del problema vamos a danzar de la misma manera, vamos a orar de la misma manera, nos vamos a consagrar de la misma manera, porque es el Dios que está en el medio del problema el que nos saca del problema. A veces solo que queremos celebrar cuando se haya acabado. Pero la verdad es que donde la fe se empieza a forjar, donde tú empiezas a entender quién es tu Dios, es cuando vas pasando, aunque andes en valle de sombra de muerte, tú no temes, sino que tú adoras. Aunque andes en valle de sombra de muerte, tú no temes, sino que alabas. Aunque andes en valle de sombra de muerte, tú no lloras, sino que tú lo alabas con todo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. La presencia estaba en el medio. Y me acuerdo haber visto a mis papás y adorando, y ustedes han visto cómo mi papá empieza a hacer y todo, y yo los veía, yo les decía, ¿cómo? No les dije, pero yo decía, ¿qué están haciendo? Ahora entiendo qué estaban haciendo. Ellos estaban ganándole el Señor ahí carilargo, haciendo todos sus males y todo lo demás. ¿Y qué era lo que estaban haciendo mis papás? En vez de hacer lo que yo pensaba en mi mentalidad carnal, estaban adelantándosele al problema, dándole gloria a Dios en medio del problema. Donde hoy en día 4 o 5 edificios después uno ya ni se acuerda de lo que sucedió. Esas tejas que se cayeron, fueron tejas que se cayeron, o sea, algo se les cayó, algo se les rompió. Amenazó a mi papá a cometerlo. Venga, diga, venga. Cuénteles, cuénteles, venga, venga. Porque sé dónde vive, para que sepan. De hecho, la dirección está acá, vean. Todo el mundo anotando. No sean tenaces. Ahora, sabemos nosotros siempre qué hacer cuando llegamos al otro lado, pero esta historia te muestra qué hacer cuando tú estás en el medio del problema. Que realmente nosotros no adoramos, pero esto es más que solo adoración y celebración. Lo que esto es realmente, esto es consagración. Que como tú te consagras al final, o lo que tú prometes hacer después del problema, es lo que deberías estar haciendo en el medio del problema. O no lo han dicho antes a Dios: Señor, si tú me sacas de esta, vea, yo voy a servir por siempre. Yo y mi familia serviremos al Señor. Señor, si tú me sacas de esta, yo diezmaría. Señor, si tú me sacas de esta, yo oraría. Señor, si tú, eso que tú harías al final es lo que tú deberías empezar a hacer de una vez. Y no, no solo es la celebración, porque la celebración es parte, pero no es toda la expresión. De hecho, son 12 piedras distintas, 12 representaciones de lo que tú podrías hacer. De hecho, la palabra de Dios nos muestra en Daniel 3, versículo 5, Él le dice al pueblo, le dicen, conságrense hoy, porque mañana haré proezas. ¿Quieres proezas mañana? Conságrate hoy. ¿Quieres la victoria mañana? Lo que pase mañana depende de lo que tú hagas hoy. Amén. Y no solo es en el tema de la celebración, metámonos en las finanzas por un momento. Porque hay gente que quiere celebrar las cosechas de los demás, porque ellos no tienen su propia semilla plantada. ¿Sí vieron cómo se fue el ánimo del lugar? Porque hay gente que ve a la persona que puede bendecirlo a uno y no, Señor, muévete en él, muévete en él, muévete en él. Bendícelo, abre, así como abres las ventanas de los cielos, abre su billetera. Sí, o sea, para que caiga sobre mí y todo eso. Y lo vemos todo el tiempo. O sea, eso es, y nos emociona ver los demás y, Señor, bendícelos. Porque en la mente de uno es porque si tú los bendices, me cae también. ¿Sabes? Tú nunca vas a tener que preocuparte por las cosechas de los demás si tú tienes tus propias siembras. ¿Sabes? Tu mañana siempre depende de lo que tú haces hoy en el medio. Yo no tengo, porque he entendido en la palabra de Dios que Dios, si no hay gente que lo pueda hacer, hasta las piedras lo pueden adorar. Si no hay gente que pueda proveer, hasta pájaros te lo podrían traer. Si no hay pájaros que te lo puedan traer, ángeles podrían venir a servirte. Es lo que hay precedente bíblico para eso. En otras palabras, yo no dependo de personas ni me emociono con las personas. Que entró el millonario y no. ¿Por qué hacemos eso? Conságrate, porque mañana Dios hará proezas en tu vida. Ahora queremos las proezas de Dios del mañana sin la consagración de hoy. Ahora esto puede ser como una prédica como para enero, pero se las voto ya porque ¿para qué empezar enero? Sí, o sea, es una mentalidad que tenemos un poco mundana de diciembre tomemos todas las malas decisiones que en enero la borramos. En vez de, y luego, y si ustedes se dan cuenta estadísticamente hablando, enero hay tanta frustración aún financiera por todas las malas decisiones de diciembre. No es porque el diablo ataca en enero, es porque uno a veces fue bruto en diciembre. No es así. O sea, le damos demasiado crédito al diablo. Si el diablo está derrotado bajo nuestros pies, realmente uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos no solo es el enemigo, es nuestras propias concupiscencias, los deseos de la carne a los cuales nos soltamos y decimos, bueno, Señor, en enero me consagro otra vez. ¿Estamos acá? Entonces lo que tú haces en el medio va a determinar también cómo tú vas a terminar celebrando después. Pero ahora leamos un poco más, o veamos un poco más. Porque si tú te das cuenta en la historia bíblica, el río Jordán, después de que ellos adoraron en el medio, como adoraron al final, de la misma, en el mismo nivel, misma consagración, misma devoción, mira que después el río Jordán nunca volvió a ser un problema para ellos, jamás. De hecho, el río Jordán se volvió un lugar de más milagros. Mira a Elías. Elías se enfrentó él solo al río Jordán y le pegó y se abrió. Luego Eliseo, su primer milagro en todo su ministerio, fue lo que antes era imposible para todo el pueblo. Mira, si tú aprendes a consagrarte en medio de tu problema, eso que fue un problema para ti, para tus hijos, jamás va a ser un problema, sino que va a ser algo que ellos pueden golpear en cualquier momento y se puede abrir, se puede ver lo milagroso en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque hubo algo plantado ahí. El río reconocía la unción. De hecho, si tú te das cuenta, aún naturalmente, lo que ellos pusieron ahí cambió el fluir del río para siempre. El río dejó de fluir como antes fluía porque alguien decidió poner un altar en el medio. Si tú decides poner un altar en medio de lo que es un problema para ti, para las generaciones que te siguen, jamás va a ser un problema. De hecho, se perdió un hacha una vez en ese río y de repente algo sobrenatural sucedió en el río en el cual ellos nunca pudieron cruzar. Fue el río donde ellos vieron un hacha flotar. Amén. ¿Qué me emociona a mí? Que yo sé que nosotros hemos pasado por problemas financieros, pero mis hijas nunca van a pasar por algo así, porque nosotros hemos plantado un altar en medio de eso, que en medio de la escasez hemos regocijado, hemos sembrado, nos hemos consagrado, hemos salido de eso para la gloria de Dios, lo celebramos así al fuera como lo celebramos en la mitad, pero más allá de eso, ese fluir de ese problema jamás será igual. Reconoce la unción, cada vez que se acerca a nuestra puerta una pizca de escasez, lo declaramos en el nombre, le recordamos, hay piedras afuera, pero hay piedras adentro también. Yo sé cómo adorar en la mitad, yo sé cómo dar en la mitad. A mí ya no me da miedo ese río, no me da miedo ese fluir. Amén. Que uno, porque uno vive con ese temor, ay no, hay que trabajar duro para que a ellos no les pase. Ese no, uno no vivas con eso. Tú no vas a avanzar en tu vida a punta de miedo de lo que ha pasado, sino vive en la victoria de Cristo. Pero si vives en la victoria de Cristo, tú adoras, tú te consagras. Todos digan conmigo: consagración. Mira, el río reconoce la unción porque alguien construyó un altar en medio de él. De hecho, el altar cambió el curso del río para siempre. Y si tú aprendes a adorar en medio de tus problemas, muchas cosas más adelante nunca serán un problema para ti nuevamente. Entonces, ¿tú por qué? Porque esto no es de temporadas. Esto no es de, bueno, hay que aprovechar esta, pero bueno, en el futuro otra vez. Y hay gente que vive en estos ciclos y no rompen el ciclo porque no saben cómo romper ese fluir en la mitad. Rómpelo de una vez. En el problema en el que tú estás pasando, tú lo rompes de una vez. ¿Cómo? Consagrando, ¿cómo? Adorando, ¿cómo? Orando, o sea, metiéndole ganas como tiene que ser, diciendo: nunca más esto va a ser un problema. Esta es la última vez que viene a mí este problema. Les hemos contado, recientemente estuvimos nosotros en UCI como 15 días porque a Elena le dio un montón de cosas y neumonía y croup y bronquiolitis y todo lo demás y no le escucharon los pulmones y en el principio, Dios mío, estábamos nosotros pues obviamente papás, locos, abuelos, todo el mundo como orando por ella y todo, pero pues era difícil. Pero me acuerdo que ya cuando estábamos como a la mitad de ese tema, mi mamá orando cuando le tocaba a ella sus momentos en UCI, porque solo podíamos una y teníamos la rotación de tres nada más, porque no dejaban a nadie por encima de 65 años. Entonces mi mamá, que tiene 48, pues pudo entrar. Es que la prefiero de mi lado, ¿no? Entonces, o si no, pregúntenle al vecino de la 76, ¿no? (risa) Pero estando ahí, me acuerdo haber escuchado una oración de Carito, ya sea al final, que en un momento ya como que le perdimos la pena a los doctores, le perdimos la pena a todo el mundo, mi mamá orando y evangelizando a todo el mundo. Y me acuerdo que Carito entró una vez en UCI y le dijo: Señor, no solo mi hija va a salir, sino todos los niños acá van a salir también. Eran como 10, 12 niños ahí. Que de hecho el día que salió, la última que salió o la penúltima que salió fue Elena. Todo el mundo empezó a salir, fue algo sobrenatural, fue muy lindo. Pero me acuerdo que al final ya cuando sacaron a Elena, Carito la mira y le dice: y tú nunca vas a volver acá otra vez. O sea, nosotros le metimos y le dijimos al diablo: diablo, si usted por alguna razón intenta, o sea, la adoración sería el doble. O sea, lo odiaría el diablo. Y le digo: la siguiente vez que tú vas a venir al hospital es para dar a luz a tus hijos. Y yo dije: ay, pero que sea como los 30. O sea, ay, no puedo con ese dolor. Oren por mí, porque eso todavía no lo supero. Tienen 2 años y yo: Señor, ven por ella solo. Pero hay algo definitivo, hay algo importante, y creo que es un llamado de Dios para nosotros. Lo que se hace en campaña se hace en el medio. Amén. Lo que se hace en campaña se hace a las 12 de la noche cuando ya no haya piano. Amén. Lo que se hace, voy a adelantar a mi esposo un poquito, que aún recientemente, lo de Elena nos transformó y nos cambió el curso del río. Es que un altar en el medio cambia el fluir del río para siempre. Si quieres cambiar el fluir de tu vida, pon un altar en el medio. En lo natural va a cambiar el río. Unas piedras en la mitad cambian el fluir del río. Y en lo sobrenatural es igual, porque hay unción que tiene que reconocer en el medio. Y el problema tiene que desviarse, porque ya tu casa no lo puede tocar. Es la sangre de Cristo, lo vemos representado aún con Israel, que el enemigo tenía que veía la sangre y tenía, pues, declara la sangre de Cristo sobre tu vida. O sea, ponte serio con las cosas que merecen el respeto tuyo y merecen tu adoración. Amén. Y Carito, mamá de dos, no es secreto que a las mamás les toca más que a los papás, o sea, en todo. Y ella luchando con Dios, diciéndole: Señor, mamá de dos, no encuentro tiempo. Y recientemente me levanto, 3 de la mañana me levanto y la veo en la sala. Yo, o sea, como pues no me le acerco, pues no sé qué está pasando, y veo que está orando. Y luego le pregunto después, como ya cuando yo me despierto, más adelante, yo dije: como, oh, Señor, bendice. Y ella me dijo: pues si no tengo más tiempo, a las 3 de la mañana tengo tiempo. Consagración en el medio, porque no nos vuelve a pasar. Y no lo hacemos por miedo, no lo hacemos porque no es que si yo no oro 20 horas diarias, Dios mío. No, es que vimos algo especial, que cuando Dios se empieza a mover, no hay nada que el enemigo pueda hacer. Entonces quiero más del mover de Dios en mi vida. Yo no voy a vivir de campaña en campaña. Sí, no voy a, yo no voy a vivir de la unción de ayer tampoco. Yo voy a renovar mi copa todos los días. Yo voy a acercarme a la mesa que Dios ha preparado, de la presencia de mis enemigos. A diario voy a acercar. Dame hoy el pan de cada día, Padre. Me acerco una vez más, porque sé que para hoy tú tienes pan fresco. Yo no voy a comer el pan delicioso, el pan de la semana pasada, pero hay pan preparado para hoy también. Hay nuevo depósito de unción para hoy también. No, yo no voy a vivir de la victoria del pasado, porque pues estoy pasando por algo nuevo. Pero he entendido que en donde yo pase, pongo altar, y esto nunca más me va a volver a molestar, en el nombre de Jesús. Así que por lo que tú estás pasando, porque acabas de salir de una campaña, gloria a Dios, escuchemos eso otra vez, les va a bendecir la vida. Pero lo que se hace en campaña se hace a diario. Amén. Lo que se hace, esa consagración, lo hacemos. Y soy feliz de ser pentecostal. Realmente estoy muy agradecido con el Espíritu Santo. Y si no te has tomado el tiempo para darle gracias a Dios, dale gracias a Dios en este momento por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien te guía a la verdad. El Espíritu de verdad que te guía a la verdad. Jesús, cuando oró por sus discípulos, él le dijo: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo siempre, si es el Espíritu de verdad, te guiará a su palabra. ¿Para qué? Para que por medio de la palabra tú puedas poner un altar en medio de lo que estás pasando y declarar de eso, o sea, esto va a cambiar para siempre. Problemas financieros cambian para siempre. Problemas matrimoniales cambian para siempre. Problemas de enfermedad cambian para siempre. Entiendo que tuve que pasar por eso, pero no tengo que volver a eso en el nombre de Jesús. Pon un altar. Pongámonos de pie. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. En otras palabras, nosotros no somos de los que volvemos otra vez a tener los mismos problemas que el diablo, la sociedad a veces dice: ¿otra vez? ¿Cómo romper con ese otra vez? Pues planta un altar y de una vez decir: yo de acá no me muevo hasta que Dios me diga. Prefiero estar en la unción, prefiero estar en la presencia del Señor, porque ahí es donde va a haber victoria. Si yo tengo que tener mi propia campaña todos los días de mi vida, la tengo hasta que vuelva el calvito otra vez. Amén. ¿Por qué? Porque lo veo muchas veces y me ha pasado también, no solo soy yo dando latigazo, ¿no? A veces uno vive de campaña en campaña. Y entonces el deseo de uno es: ay, ojalá hagan otra campaña del Espíritu Santo como para remolinearme una vez más. Aprenda a remolinear en el secreto. Amén. Se puede. Amén. Mi papá antes me daba como una ansiedad de chiquito cuando íbamos nosotros era un Cafam en la 170, me acuerdo una vez. Era Cafam allá en la 170, Colsubsidio. El Colsubsidio allá en la 170 y pico. Y me acuerdo haber entrado ahí y escuchar a mi papá. Es como cuando uno va a prender como un motor. Mi papá prende su motor espiritual diciendo: oh, gloria. Entonces, estando ahí, me acuerdo haberlo escuchado diciendo: oh, gloria. Y yo: ay, Señor Dios. Porque si mi papá prende el motor, se me va. Y estamos nosotros comprando, no sé, cereal, cosas normales. Y él: oh, gloria. Y yo mirando a ver si hay amigos. Porque él empieza: oh, bradécete, que brava va. Y yo: Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? Lo chistoso es que ahora, cada vez que llevo a Amanda o al jardín o a la iglesia: oh, gloria. Y ella le da risa porque yo empiezo a hablar en otras lenguas. Oh, bradécete, que. Ay, papito, lol, todo loco. Se me dice, le dice a Carito: papi, todo loco, que raba, raba. Y no sé qué. Es divina. Pero ¿qué estamos haciendo? Primero, me acuerdo del altar que mis papás han puesto. Que cada vez que yo paso y pregunto: ¿y ellos por qué adoran de esa manera? Ah, el vecino de la 76. ¿Cierto? Que cuando Amanda me vea adorar, cuando me vea salir corriendo, ella sepa: ah, cuando estaban lloriqueando en ese hotel, que no tenían, tenían escasez, no tenían, iban a vender el vestido de matrimonio y todo lo demás, y que ella sepa que en vez de vender el vestido de matrimonio, nosotros nos sentamos después de esa comida a adorarlo a él, a poner nuestro altar. Y adivinen cuál es el testimonio: el fluir de ese problema nunca fue igual y no volverá a ser igual. Yo no vuelvo atrás. Hay una canción muy antigua, muy delatadora para algunos, que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a... Ahora declara esta parte con fe: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y la siguiente vez que te enfrentes tú a un problema financiero, tú declaras en el medio: no, 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 yo he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque nosotros no somos de los que retroceden a perdición. Amén. Decláralo hoy: yo no vuelvo atrás. Pues decláralo con fe, no tienes que mirar a nadie, no tienes. Decláraselo a tus problemas: Yo no solo estoy saliendo de este problema, yo no vuelvo a este problema. Mi año nuevo empieza hoy. Yo no voy a esperar al primero de enero. Yo he estado en la presencia del Señor, me he renovado, fuerzas renovadas. Yo salgo con un año nuevo hoy. Feliz año a todos, porque salgo renovado. Yo no vuelvo atrás. Padre, te damos gracias por esta noche. Y te damos gracias, Padre, por el mover de tu Espíritu. Damos gracias, Padre, por la verdad de tu palabra, que podemos nosotros conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Te damos gracias, Padre, porque no volvemos atrás. El fluir de esos problemas son cambiados para siempre. Nos consagramos hoy, Padre, porque mañana veremos proezas. Vamos, decláralo en esta mañana, en esta noche. Yo veré proezas. Yo veré la mano de Dios sobre mi vida. Veré la mano de Dios sobre mis finanzas, sobre mi salud, sobre mi familia. Yo no vuelvo atrás a perdición. Yo no vuelvo a lo que vuelve la gente. Yo no vuelvo a mis errores del pasado. Yo decido armar un altar en esta noche. Yo decido armar un altar en medio del problema. Y yo declaro la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Yo lo veré y no vuelvo atrás. Vamos, decláralo con voz alta. No vuelvo atrás. Y ahora dale gracias, te damos gracias, Padre. Vamos, adóralo en el medio como lo adorarías al final. Alábalo en el medio como lo adorarías al final. Vamos, cambia el curso del problema para siempre. Aplícale unción a esto en el nombre de Jesús. Yugos se rompen en el nombre de Jesús. Cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Yo no vuelvo atrás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vamos, dale gracias. Levanta tus manos y dale gracias. Aleluya, te damos gracias, Padre. Aleluya, gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti.